Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y hablamos con Mónica Sarasa de la asociación IZAS. IZAS es el nombre de una hija que con 3 añitos, por una enfermedad rara, pues falleció. A partir de ahí, Mónica Sarasa pues ha puesto toda su lucha, todo su empeño en pues intentar que esto no vuelva a ocurrir, sobre todo pues con la cantidad de puertas que se encontraron ellos, que les dieron en las narices, con la cantidad de sitios que no encontraban y que necesitaban, o con el apoyo. Mónica Sarasa, ¿qué tal? Buenas noches.
Roberto.
Además, hoy tenemos otra invitada que quiero que nos presentes tú, que es Chus Gallego. Chus Gallego, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Quién es Chus Gallego, Mónica?
Pues Chus es muchas cosas. Para nosotros era una total desconocida, a pesar de que sus hijos van al mismo colegio que mis niñas. Y la conocí a raíz de la muerte de Isas, porque, bueno, ella también perdió una hija por otra enfermedad. Y hace bastante más tiempo que nosotros, y pues ella fue una de esas pioneras que lo mismo que hicimos nosotros lo hicieron ellos con la enfermedad de su hija junto con otras dos familias más. Curiosamente, somos de Huesca, vamos al mismo cole, tenemos hijos de la misma edad y hemos pasado por lo que nunca deberíamos pasar, pues nos ha sucedido a las dos familias. Y bueno, pues aunque son enfermedades diferentes, aunque tienen necesidades diferentes, tenemos en común muchísimas cosas, no solo la muerte de nuestros hijos, sino las dificultades, bueno, muchas cosas. Trabajamos juntos en todo lo que podemos. Vale. Así que hoy creo que era un buen momento para presentárosla y que os contara ella lo que hacen.
Chus Gallego, que si no me equivoco es NUPA, como se llama la asociación que fundó, que nació también a raíz de eso, de la muerte de su hija Izarbe. Sobre todo queríamos hablar a partir de una noticia que pues ha habido, por ejemplo, el periódico El Mundo, que titulaba El milagro es Luna y sus ganas de vivir. Esta noticia es de pues un pequeño en el que pues le daban ya por, se rendían, ¿no?, donde le habían tratado, en el desahuciado, en el hospital Miguel Servet, en el hospital de Zaragoza, y sin embargo al final, por el empeño de sus padres, a través de donaciones, de órganos, en fin, han conseguido que la niña pues haya salvado la vida y que siga con nosotros. Chus, esto es complicado, ¿verdad?
Sí, la verdad que la realidad de nuestras familias es bastante complicada. Afortunadamente el caso de Luna ha tenido un final muy feliz. Se encuentra en estos momentos ya en casa, está muy bien, con sus papis, disfrutando de ella, y la verdad que tanto sus padres como nosotros estamos muy contentos, pero la realidad de estas familias es muy complicada.
Porque, Mónica, lo has hablado muchas veces, quizá una de las cosas más importantes es cuando se está con un pequeño, con alguien que tiene o que una dolencia, y que desde un hospital te dicen que no encuentran, que no saben, que hay otros sitios donde mirar y que eso se puede hacer, que por ley lo puedes hacer, ¿no?
Por ley hay que hacerlo, y yo creo que por ética profesional, sobre todo eso, por ética profesional. No puedes tirar la toalla sin haber consultado, sin haberte informado, sin haber buscado todas las opciones para un niño, porque un niño es el hijo de alguien, es el hermano de alguien, y nosotros tenemos que depositar toda la confianza en los profesionales médicos. No somos, yo lo digo siempre, los papás no somos médicos, no debería ser nuestra labor encontrar el centro de referencia, el centro donde haya opciones. Esa debería ser la labor de los médicos, que en muchas ocasiones sí que sucede, pero en otras ocasiones no. Con lo cual todo es mucho más complicado, mucho más difícil, y no todo el mundo llega.
Y para esto lo importante de asociaciones como puede ser IZAS o como puede ser NUPA. Chus, vosotros, ¿qué tipo de ayuda es la que ponéis a disposición de quien os llame o quien la requiera?
Nuestra asociación es una asociación de ámbito nacional. Ayudamos a niños con trasplante multivisceral y afectados de fallo intestinal y nutrición parenteral. Nuestra asociación es principalmente somos padres que ayudan a otros padres, y contamos con un equipo profesional que ofrece ayuda asistencial directa a estas familias. Nosotros estamos muy centrados en torno al Hospital La Paz de Madrid, que es el centro de referencia nacional de niños con fallo intestinal, de niños y también de estos niños que van haciendo mayores y cuando se hacen adultos. Le siguen tratando en este hospital. Tenemos casas de acogida en las cercanías del hospital, proporcionamos apoyo psicológico continuado, terapias para el desarrollo psicomotor y social del niño. Nuestros niños necesitan también rehabilitación alimentaria. NUPA tiene un programa de ayudas puntuales de emergencia para familias que se encuentran económicamente con más necesidades. Repartimos gratuitamente mascarillas pediátricas que necesitan los niños trasplantados, ya que hay comunidades autónomas que solo facilitan mascarillas de adulto que no protegen correctamente al niño. Tenemos un servicio de ludoteca y de biblioteca en el hospital y, bueno, estamos allí ayudando en todo lo que podemos. Si alguien quiere conocer mejor nuestra asociación, puede visitar nuestra web en www.somoslupa.org y allí aparecemos el equipo con una junta directiva de somos voluntarios, nunca hemos recibido remuneración por nuestro trabajo, y también el equipo de profesionales, y explicamos allí muy bien todo lo que hace nuestra asociación.
Me gusta insistir porque además quien más insiste siempre en este tema es Mónica Sarasa, ¿verdad? Que siempre nos dice que, o sea, tenemos muy clara cuál es la labor del docente, del médico, del investigador, pero la labor de vuestras asociaciones es, pues eso, cuando el padre recibe de repente, los padres, los abuelos, los tíos, cuando reciben el golpe, que es que te digan que tu hijo pues tiene una enfermedad, y muchas veces una enfermedad rara o una enfermedad que parece terminal, pues te quedas un poco eso, con ese vértigo, mareado, no sabes a quién tienes que acudir, qué tienes que hacer, no sabes si puedes pedir que alguien más mire a ver si tiene algún tipo de cura, algún tipo de tratamiento, pues esa pequeña criatura. Y entonces vuestra labor, o sea, la labor que hacéis es fundamental, porque al fin y al cabo es un poco como coger de la mano a esa persona que se encuentra mareada y decirle, tranquilo, que esto ya nos ha pasado, sabemos por lo que estás pasando, entonces déjanos que te guiemos un poco, ¿verdad, Mónica?
Sí, es un poco eso, y creo que es lo que Chus y su asociación hizo con los papás de Luna cuando les dieron el terrible diagnóstico. Ellos, bueno, ya os lo contará mucho mejor que yo, porque yo casi pues ya soy tercera persona.
A ver, cuéntanos, Chus, ¿cómo fue lo de Luna?
Bueno, Luna estaba en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza y contactó con nosotros, y nosotros le dimos toda la información que pudimos, la pusimos en contacto. También sus padres, por su parte, habían conseguido contactar con el Hospital La Paz de Madrid y al final fue derivada a este hospital, pero esta información no salió del mismo hospital. Y NUPA y las familias de NUPA sabemos, somos muy conscientes de que el sistema sanitario público español es de los mejores del mundo y realmente cuenta con excelentes profesionales y con muchos medios. Desde luego, nuestro agradecimiento por tratar y cuidar a nuestros niños, como os podéis imaginar, es inmenso, porque lo hacen muy bien. Pero esto no quita para que queramos señalar que hay cosas que se pueden mejorar, y una de las cosas que se pueden mejorar, que se pueden hacer mejor, especialmente se da en casos en los que el paciente padece una enfermedad de baja prevalencia, una de estas enfermedades que llamamos raras. Pues lo que necesitamos es que los hospitales de origen informen adecuadamente a la familia de la existencia de un centro de referencia nacional, que es el mejor hospital del país en esa patología.
Claro.
Y creemos muy necesario que el mismo hospital de origen ofrezca la posibilidad de derivar al paciente al hospital de referencia. Esta información y el ofrecimiento de derivación, hay muchos hospitales que no lo realizan, y muchas familias de NUPA, entre las que yo me incluyo, y también se incluye la familia de Luna, hemos vivido esta situación tan difícil en primera persona. Cuando tu hijo está gravemente enfermo, no es justo que tengas que buscarte la vida para conseguir una información que creemos que lo normal sería que el hospital en el que te encuentras, tu hospital de origen, debería facilitarte.
Esta es la reivindicación, perdona, sí. Chus, que estáis haciendo, ¿verdad? Porque, sí. Bueno, recordamos, por si alguien, que estamos hablando de Luna, pues es un bebé, se puede decir, que tenía el aparato digestivo casi al completo, intestino delgado, intestino grueso, hígado, estómago y páncreas, pues y la vesícula extirpada, en fin, que tenía una dolencia, pues decimos algo raro, y entonces, además, siendo tan pequeñita, pues en el hospital Miguel Servet de Zaragoza le dijeron que la desahuciaron, dijeron que iba a fallecer próximamente, ¿no? En poco tiempo. sus padres se pusieron en contacto con vosotros, cuando lo que estáis pidiendo es eso, que pues a lo mejor que nadie está culpando aquí al Hospital Miguel Servet,
no.
Es que cada sitio, es verdad que a lo mejor no tiene las especialidades o no tiene el material suficiente para poder tratar todas las dolencias. Ahora sabemos, por ejemplo, a partir de lo de Izas, en el Hospital San Juan de Dios, ¿verdad?, es donde se está más investigando ese cáncer que se llevó, esa enfermedad rara que se llevó a Izas, ¿no? Entonces cada sitio está especializado en unas cosas, entonces que directamente desde los hospitales se pueda decir, oye, mira, aquí no podemos, pero hay otro sitio donde seguramente sí van a poder por lo menos llevar un tratamiento más personal sobre esta pequeña, ¿no?
Exacto, esa es la idea, que ser informados, pero yo aún voy más lejos que Chus. Creo que deberían informarnos de dónde pueden hacer algo, incluso aunque sea fuera de España. Luego cada familia podrá ir o no podrá ir, pero necesitamos información. Nosotros como padres exigimos información en los colegios, exigimos información en el pediatra, exigimos información en la farmacia, en todos los sitios. Y sin embargo, en muchas ocasiones, como bien dice, acaba de decir Chus, no nos la están dando. Y no son las mejores condiciones ni el mejor momento como para nosotros como padres decir, ¿me estarán informando bien? ¿Me estarán dando todas las opciones? ¿Sabes? Hay que contar siempre con que es un momento muy, muy, muy complicado emocionalmente para los padres. Y si el padre no busca, ¿qué sucede? Esta es la pregunta que tendríamos que hacernos todos.
Pues los padres de Luna, en este caso, Isabel y Bernardo, la verdad es que supieron moverse. Yo creo que como todo, como decimos, todos los padres, a partir de que te dan una noticia de este tan dramática, te quedas un poco ahí sin saber qué hacer. Al final también muchas veces sacas esas fuerzas, esa valentía para decir no, o sea, no me lo puedo creer, voy a seguir. Y si encuentras en tu camino a gente como Chus Gallego de Nupa o como Mónica Sarasa de Izas, la verdad es que al final se pueden llegar a obrar milagros. Muchísimas gracias, Chus, por habernos acompañado y que sigáis con esta labor. Recordamos www.nupa.org para quien quiera más información o quiera colaborar. E Izas... gracias, Chus. Y digo que Izas, que ya es pues habitual con nosotros, cada dos semanas más o menos nos acompaña Mónica Sarasa, que poniendo Izas en internet enseguida lo vas a encontrar y vas a ver que hay un montón de historias en las que seguro que te pueden servir para eso, pues para colaborar, para ayudar o por lo menos para estar más informado. Cuanto más informados estemos de estas cosas, mucho mejor. Gracias, Mónica.
Gracias a ti, como siempre, Roberto.
Venga, un beso, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. My three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you.
Bueno, en la noche de COPE llega el momento de soñar, pero no de soñar dormidos, sino despiertos. De volver a nuestra infancia y dejar volar nuestra imaginación. Y qué mejor manera de hacerlo que jugando con las figuras de Lego, que gracias a la Lego película, viven un momento dulce. Fran Espejo, buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto. ¿De pequeño eras de los que jugaba con las figuras de Lego?
Sí, sí, he jugado. No las propias, familia humilde no teníamos para, pero no, sí, es verdad que jugaba un montón y los amigos compartíamos muchas veces, o sea, no lo pasaba bien. Sí.
Yo creo que junto con los Playmobil es un juguete, ¿no?, sí, que marca nuestra infancia. Yo recuerdo con 8 años cuando me regalaron un maletín de Lego y no paraba cada fin de semana de hacer figuras y ahora tengo un primo también de 8 años que los acaba de descubrir y que no quiere otra cosa.
¡Os presento el sofá de 2 pisos para que todos puedan ver la tele como colegas!
Es literalmente la peor idea que he oído en mi vida.
Por favor, Supercool, tú déjame a mí. Esa idea es simplemente lo peor.
Bueno, si aún no has visto la Lego película, todavía estás a tiempo de disfrutarla en los cines. Su protagonista, Emmet, es un tipo normal que se embarcará sin esperarlo en una aventura para derrotar a Mega Malo.
En la Lego película aparecen Batman, Superman, las Tortugas Ninja y hasta Gandalf, pero es Emmet una persona normal, el elegido para salvar al mundo. Y es que la película lanza un mensaje muy positivo, que dentro de ti hay algo especial y que hay que levantarse cada día con una sonrisa.
Esta es la parte favorita.
¡Buenos días! Apartamento, buenos días, puerta, buenos días, pared, buenos días, techo, buenos días, suelo, listos para empezar el día.
Bueno, además de películas, también hay videojuegos de Lego con los héroes de nuestra infancia. Y tiene dos parques de atracciones en Estados Unidos, ¿eh?
Uno está en California y el otro en Florida. Por otro lado, uno de los primeros videojuegos que lanzó al mercado Lego fue Bionicle. Después vino Star Wars, que fue la plataforma de lanzamiento para Batman, Los Vengadores o Harry Potter. A esto hay que añadir los juguetes, claro está. Y es que para mí, por lo menos, es muy divertido ver a Spider-Man o Batman como figuras de Lego.
Yo tengo un ejército.
Nosotros un Hulk.
Creía que la bestia se había extraviado.
No lo estás pillando, no hay ningún trono. No hay una versión de esto en la que tú acabas triunfando. Puede que venga tu ejército y puede que nos supere, pero todo recaerá sobre ti. Porque si no podemos proteger la Tierra, la vengaremos.
Bueno, pero ¿cuándo nació Lego? ¿De dónde viene su nombre? Para conocer su historia tenemos que viajar hasta el norte de Europa, ¿verdad, Fran?
Pues sí, nos vamos hasta Billund, en Dinamarca. En 1918, el carpintero Ole Kirk Christiansen empezó a darle vueltas a la idea de crear un juguete diferente. Y tras el incendio de su carpintería, puso en marcha su proyecto. Y en 1934 fundaba Lego. ¿Y adivina, Roberto, qué significa su nombre?
No sé. ¿No?
Bueno, está formada por dos palabras, Leg Good, que significan a jugar.
Frank y todo el mundo, ya estoy aquí.
¡Batman!
¿Qué pasa, baby?
¡Baby!
¿Qué?
Uy, perdón, Batman, este es Emmett. Emmett, este es mi novio, Batman.
Soy Batman.
Bueno, los juguetes de la marca danesa llevan más de 80 años haciéndonos soñar que somos policías, vaqueros, bomberos o héroes, transportándonos a un mundo de fantasía que atrapa una generación tras otra.
Además, cada minuto se producen 36.000 piezas de Lego en todo el mundo, cada hora 2 millones, y cada año la producción llega nada más y nada menos que a los 19 billones de piezas.
Es que se pierden muchas por el camino.
Pues sí.
Bueno, para conocer un poco más de Lego, de su historia y de sus figuras más destacadas, saludamos a Antonio Fernández, presidente de la Asociación Aficionados a Lego. Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido a la noche de COPE.
Encantado.
Bueno, ¿desde cuándo coleccionas figuras de Lego? ¿Cuál es tu primer recuerdo de este juguete?
Pues mi primer recuerdo es precisamente de hace unos 40 años, con una primera caja que me regalaron por haber aprobado todo. Había aprobado todo y mis padres me dieron a elegir entre una mascota, entre un perro y una caja de Lego, y elegí el Lego.
La Lego película nos ha descubierto personajes que no conocíamos, por ejemplo, a mí el astronauta, también que había de las tortugas ninjas, de Harry Potter. Antonio, de todas esas figuras que tienes, ¿cuál es la que más te ha costado conseguir?
Quizás, precisamente son las más exclusivas, las más difíciles. Si hay algún personaje de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, que se lleva la palma de la dificultad.
¿Y la más curiosa de todas ellas?
Quizás son las que no tengo aún, que son las de los Simpson, que van a lanzarse en las próximas semanas.
Bueno, estamos hablando con Antonio Fernández en la noche de COPE, presidente de la Asociación de Aficionados de Lego. Oye, ¿cómo nace Ale? ¿Qué requisitos hay que cumplir para ser socio?
Bueno, Ale nace fruto de, bueno, de la, sobre todo de la amistad de un grupo de aficionados adultos que un día pues decidimos ir un paso más en nuestra afición para poder dirigirnos un poco, poder exponer de una forma un poco más profesional, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues surgió de esa idea. Y requisitos ninguno, ser mayor de edad, y si eres pagar una cuota, evidentemente, y participar en las actividades de la asociación.
Además, el 2 al 4 de mayo celebráis el Ale Brick en el Museo del Ferrocarril de Madrid. A falta de poco más de un mes para su celebración, ¿nos puedes adelantar alguna de las actividades que vais a realizar?
Bueno, pues este año vamos a tener varios talleres de construcción y también para los más pequeños con piezas adaptadas, que son las de Duplo, que son las destinadas a ellos. Vamos a tener también talleres de dibujo, y sobre todo la exposición y quizás alguna cosa más que surja también de acuerdo con el museo.
Una de las cosas que más me ha llamado la atención del programa es que también vais a impartir talleres para personas con discapacidad. ¿Cómo ayudan las piezas de Lego a personas con discapacidad?
Bueno, en algunos casos, como por ejemplo los niños de altas capacidades o personas con síndrome de Down, por ejemplo, pues desarrolla su creatividad fundamentalmente. Es algo que, pues, si lo hace con todos, pues cómo no lo va a hacer también con otras personas, ¿no? Entonces, Hay también, una vez por casualidad, vamos, nos visitó una persona con una deficiencia visual y también lo disfrutó un montón simplemente con el tacto. Claro. Entonces descubrimos que era una forma eso, de desarrollar creatividad, no hay otra más.
Antonio, ¿cómo podemos encontraros en Internet?
Pues a través de nuestra página web, que es muy fácil, es alebrix.com, y si no, en, por supuesto, en Facebook y en el resto de las redes sociales con el mismo nombre, Alebrix.
Antonio Fernández, presidente de la Asociación Aficionados al Lego. Muchas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Fran Espejo, hasta Lego.
Hasta Lego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Si hay noticia, en COPE la confirmamos y te la contamos al momento.
Ernesto Sainz de Buruaga.
Una bacteria ha hecho que se tenga 7 pacientes aislados en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.
Pues hasta 7 pacientes están aislados.
Ángel Espósito.
La policía acaba de detener a otras 8 personas relacionadas con los incidentes en Madrid del 22.
Ya hablamos de 8 detenidos y 9 imputados.
Ramón García.
Casa Real ha hecho un desmentido sobre este tema. Me gustaría conocer esa última hora.
Lo aseguran que el libro de Pilar Urbano es una pura ficción imposible de creer.
COPE, estar informado.
Rojo como el cielo de Madrid, derramándose. Loco cuando pienso solo en ti, sonrojándote.
Bueno, la música, las canciones tienen la costumbre de encerrar una historia que siempre está buscando quien la protagonice. Las canciones para vivir no solo necesitan sonar, sino también ser amadas, tarareadas, recordadas y odiadas en ocasiones. Una canción sin alguien que la haga suya es como eso, un alma en pena, en busca de destinatario. Pues bien, hoy podemos decir que quien nos acompaña es una especie de intermediario cupido que crea historias que quieren ser adoptadas. Paco Cifuentes, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de volver a verte.
Igualmente. Hace poco, fíjate, me estaba acordando por este que hablabas, ese rojo, ese cielo de Madrid, que aparte de metáfora, es totalmente real. De estos últimos días de otoño, recuerdo, viniendo, andando por el Retiro, justo en cuando llegué al lago. De hecho, voy a buscar en el móvil a ver si tengo la foto y la colgaremos en Facebook. Bueno. Y de repente vi un cielo rojo, 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 y nada, lo fotografié, lo tuiteé, y pues hubo quien me respondió y me dijo, ¡qué bonito! ¿Cómo lo has hecho? Y yo decía, no, mirar hacia arriba, que es el cielo que hay. O sea, era un cielo rojizo.
No lo había diseñado.
No, ni mucho menos. Digo, ojalá supiera yo tener esa capacidad, ¿verdad?, con la tecnología. Pero es que era el cielo, o sea, verdaderamente había ese cielo.
Es una maravilla. Las puestas de sol en Madrid tienen esa particularidad, ¿no? O sea, que...
Tú eres muy de mirar de frente, de mirar al suelo, de mirar al cielo, porque... Depende de dónde mires, dicen que te pierdes unas cosas. Lo que pasa es que, claro, ir todo el rato así, haciendo una especie de barrido, ¿sabes?
Es una tarea. Yo creo que miro más al cielo que al suelo, sí.
Vale. Mientras todo arde, es como se llama tu nuevo trabajo, un disco con canciones muy viajeras, que han vivido en Huesca y crecido en el puerto de Santa María. ¿Tú qué piensas que le sienta mejor? ¿La chimenea con la leña, el fueguecito o el bañador y la playita?
Y es que con esas cosas, como otras en la vida, me cuesta elegir. Entonces yo creo que si las puede pasear por los dos sitios, le sienta increíble. Un poquito de chimenea primero y después el solete del puerto.
¿Cómo
Santa
fue?
María.
¿Subisteis allí a Huesca? Me imagino, ¿alquilasteis una casa rural?
Sí, nos fuimos a Huesca, a un pueblecito muy pequeño que se llama Ortilla y que en invierno tiene 10 o 11 habitantes. Y en verano algunos más, pero bueno, poco más. Y allí nos encerramos en una casa con los músicos, con todo el equipo. Y después fuimos a grabarlo al puerto, pero en principio nos pegamos el gustazo. Yo no lo había hecho antes de esa manera. Uh-huh. Y nos pegamos el gusto de tocar las canciones por ver por dónde crecían y eso. Uh-huh.
Estas canciones tienen además en común que tienen diferentes autorías. Te nutres de textos de otros poetas, además de tus propias canciones. Una canción de otra persona, un poema, una letra, ¿puede ser casi como una experiencia vivida por uno mismo?
Pues mira, es muy interesante en realidad el maridaje que hay con poetas en este disco, porque todos me conocen, con todos tengo una amistad muy rica, con todos había sobremesa. Entonces digamos que yo ya sabían qué tipo de canción o qué tipo de texto me podían mandar para que me encajara en mi historia, ¿no? En mi forma de el tema.
La urgencia del rubor y el fin del mundo. Si cada beso tuyo es naufragio y las huellas de tus gestos son mi rumbo. Yo resido en el hueco de tus brazos, habitación con vistas a mi vida. Tus ojos son mi cine de verano.
Bueno, hablando de poetas, tienes un libro de poemas llamado Solo tramo a Marte. No sé si van muy unidas la música y la poesía.
Para mí son parte de la misma cosa, aunque la verdad es que yo la poesía la disfruto y la estoy trabajando, pero me considero un aprendiz de poeta. O sea, estoy rodeado de pues los mismos autores de las letras de algunas canciones del disco. Son unos grandísimos poetas, entonces yo me estoy ahí con los legos todavía.
Bueno, decir que eso, que el libro se llama Solo tramo a Marte, que viene con un CD, además todos los poemas leídos por Paco Cifuentes, y poemas propios y poemas, creo que también no, son todos tuyos en este caso.
Son todos míos, excepto algunos cadáveres exquisitos que están escritos a cuatro manos con amigos.
Vale. Algunos amigos, por cierto, que son comunes, como es el caso de Carlos Chauen, que además según lo iba leyendo, digo, esto está claro que tiene que haber algo de participación ahí.
Qué bueno.
Claro. Oye, a todo poema se le debe buscar su música, porque la verdad es que la poesía suele tener musicalidad, ¿no?, a la hora de poder, ¿verdad?, ir uniendo. ¿O hay letras que deben vagar en soledad, que no deben de tener esa música?
Pues yo creo que los poemas que están incluidos en el libro, por ejemplo, son poemas, no son canciones, y me costaría ponerle melodía. Creo que esa es quizás la línea a la hora de diferenciar entre una canción y un poema. Creo, para mí es un poco eso, ¿no? O sea, el hecho de que tenga una melodía fácil, asequible, o sea, que ya te la imagines, tal, hace que sea canción. Y si no, pues es más un poema.
Fíjate, pienso que dentro de los géneros literarios todos tenemos el concepto de poesía como belleza. Y sin embargo hay veces que a través de los versos se han hecho grandes denuncias satíricas, crueles, cercanas a la realidad. ¿Cuál dirías tú que es tu mayor fuente de inspiración dentro de la poesía? ¿Es más de crítica, más de belleza, más, no sé, aderezar?
Yo creo que toco, en ese sentido toco todos los palos. Me interesa lo cotidiano, o sea, lo que tenemos en común todos y de lo cotidiano salen cosas y cuando realmente no se puede mirar para otra parte también con lo que está pasando y también hay algo de denuncia, claro.
¿Qué consigues cuando expulsas eso, un poema, una canción hacia afuera? ¿Cuál es la sensación que le queda a Paco Cifuentes?
Pues principalmente esa noche duermo como un bebé. O sea, el hecho de haber terminado alguna canción o un poema que me tiene contento hace que duerma increíble.
Este país, deprimido, amén el vino, que anima lenguas escasas y alimenta esperanza. Este país, compungido, no tiene un vecino que de buena gana le riegue las plantas. Este país, mal herido en la conciencia, a diestra y a siniestra.
Bueno, con Paco Cifuentes hoy presentándonos Mientras todo arde, es un nuevo trabajo, y también, como no, es hablando de este libro de poemas, Solo trato a Marte. Tramo a Marte, perdón, le estaba llevando el título. Tramo a Marte, Solo tramo a Marte. Volviendo a la música, también se te aparecen las musas, creo, pues en situaciones pues como las que estamos viendo, decías, grotescas, con las guerras, se aparecen las musas. ¿Qué te consideras más, tú, bombero o pirómano? ¿Qué hay en la cisterna de Mientras todo arde, gasolina o agua?
Yo creo que antes era más pirómano que bombero y a día de hoy creo que tengo más vocación, pero sin querer casi, de bombero.
¿Y cómo es, Paco Cifuentes, de los que huye de la información, de los que se lee los periódicos todos los días, de los que necesita observar para vivir, o de los que siempre mira hacia arriba, que hablábamos antes?
Pues mira, hace un tiempo me quité la tele, eso me sentó muy bien, desapareció de mi vida, cosa que, bueno, que en principio no te manga ningunos minutos así de estos que te solía mangar, Me informo a través de determinados diarios digitales, no sé, gente que hace el periodismo de una manera independiente y libre y valiente, pero me lo dosifico, es decir, me informo cuando tengo ganas de, o sea, cuando estoy con la energía suficiente para eso.
Vale. Somos de los que creemos que el lugar de nacimiento marca. Esto no significa que deje secuelas que limiten, pero sí que nos moldean ciertas cosas. ¿Tú eres muy sureño?
Yo soy muy andaluz, sin duda.
¿Y muy sevillano dentro de lo andaluz?
Muy sevillano, sí. Que además Sevilla tiene, en ese sentido, tiene un par de, digamos, que está a mitad y mitad entre una cosa y otra, ¿no? Entre el heredero del señor latifundista y el señorito sevillano y otra parte de Sevilla con la que me siento más identificado, obrera, y que, bueno, que esa sí que la llevo.
¿Y más de playa o de montaña?
Joder, es que lo que te decía, me cuesta elegir, ¿no? La playa, yo he vivido en la sierra de Cádiz, ahora vivo en la sierra de Madrid, me encanta la sierra, pero necesito el mar de vez en cuando.
Vale, un lugar que nos recomiendes. Ahora imagínate, hay mucha gente, ¿verdad? Pues algunos que somos creyentes vamos a buscar un determinado lugar para vivir la Semana Santa. ¿Tú dónde recomendarías?
Me encanta Bolonia, la playa de Cádiz. Y la zona, todo lo de alrededor me parece una cosa impresionante. Para pasar una Semana Santa está bien.
Ahora que ajenos a ciertas cosas, desentendidos de ciertos trabajos, absueltos por pensar que nada es prosa, sentados frente a frente, conversamos.
Ven, te preparo otro café. Siéntate a mi mesa y descansa. Que nadie sabe lo que yo sé de todas esas cosas.
Bueno, esta canción se llama Vino entre amigos. Es uno de los temas que vas a poder encontrar en Mientras todo arde, el nuevo trabajo de Paco Cifuentes. Te he leído decir que eres un tipo de sobremesas. ¿Qué es lo que más te gusta de ese momento del día?
Pues de la sobremesa me gusta el compartir, que normalmente, además, si aquello va acompañado con una botella de vino, el vino tiene esa bondad, ¿no?, de hacer que uno se abra el pecho. El vino en compañía, la sobremesa con amigos, me parece uno de los grandes placeres de la vida.
¿Y en qué lugar de tus pasiones pones una buena conversación?
¿En qué lugar?
De tus pasiones pones una buena conversación.
Pues yo creo que una buena conversación da para alimentar cualquier tipo de pasión.
Y tú eres de esos apasionados ahí que defiende sus ideas, aún muchas veces diciendo, pues si no tenía razón. Yo creo que a todos nos pasa una vez que te pones a defender algo y por dentro tu subconsciente te está diciendo, que cállate ya, que no, que está claro que te están dando ya en toda la boca, ¿sabes? Te están diciendo que estás equivocado y con datos. Y tú sigues, yo soy, ¿sabes? Además, muchas veces te tostecas, te mosqueas, te vas, sacas al perro y luego subes y dices, venga, no ha pasado nada, estaba equivocado.
Cada vez soy, yo creo que cada vez soy menos vehemente, pero confieso que lo he sido mucho, o lo soy a rato, ¿no?
O sea que en la conversación normalmente eres de los que deja que alguno lleve así un poquito la dirección, el moderador, o eres de los que... Espera, ahora te toca a ti.
No, yo suelo dejar que haya un moderador, pero igual si me embalo también, como pido mi sitio, digamos, ¿no?
Oye, ¿no te da pereza? O sea, yo lo digo porque esto ya es, claro, pues personal, y pero reconozco que justo la sobremesa, o sea, yo después de comer lo que me apetece es echarme una siesta.
Bueno, ese yo creo que esa es la línea y que divide un poco la historia. Si la urgencia de la siesta manda, está todo bien. Pero si hay una buena conversación pendiente, ahí se le pasa a uno lo de la siesta y dice, ya dormiremos después, ¿no?
Claro, uno, yo tengo conocidos que me dicen, que dicen, mira, esto de la siesta, si es que la siesta, dice, puede llegar a las 6 de la tarde, te puede echar una buena siesta. Digo, hombre, ya...
6 de la tarde ya es un poco tarde.
Esas de los 20 minutos. Un libro, 3 discos, ¿para cuándo Árbol e Hijo?
Pues...
Digo, porque todo el mundo dice que sabes que tiene que plantar un pino, claro, un árbol, vamos, claro. Que tiene que tener un hijo y escribir un libro. El libro lo tienes, 3 discos los tienes.
Los árboles no, pero sí que le he dedicado tiempo en varias etapas de mi vida al huerto y creo que por ahí ya la parte esa con la naturaleza está todo bien. Lo del hijo me encantará en un tiempo, en un momento.
Pues a ver, nos ibas a hacer un temita en directo, ¿verdad?
Claro que sí.
Te vamos a agradecer hoy aquí en la noche de COPE con Paco Cifuentes, Mientras todo arde, es su nuevo trabajo. Solo tramo a Marte es el libro de poemas, además con CD, en los que los va leyendo él como propio autor. De editorial, por cierto, Gramática Parda. Bueno, vamos a... ¿Qué canción nos vas a interpretar, Paco?
Mira, hay una canción a la que le tengo mucho cariño que se llama Mi tren, que está también en el disco, y que habla de esas pequeñas familias que se va montando uno en las ciudades donde va a tocar, que es una de las grandes bondades de este oficio, y cuenta de eso un poco. Dice...
Ese no sabe cómo manejarme con las manos llenas, ese querer asomarme y marearme cuando es luna plena, mirar por tu cristal donde no se refleja ninguna queja, demasiado temprano para adivinarnos las miserias, cuando lo único que tengo de ti es esta sonrisa frente al espejo, lo único que tengo de ti. Conciencia clara del cuarto oscuro de la mente, la vivencia épica de todas las ciudades, esquivando a la muerte, soltando las tres desde el vagón de cola, viendo construirse el paisaje a nuestros pies. Cuando lo único que tengo de ti es esta sonrisa frente al espejo, lo único que tengo de ti.
Paco Cifuentes, Mientras todo arde. Paco, que muchísimas gracias.
Gracias,
como siempre, un placer. Ya sabes, aquí tenemos llaves para todos los que pasáis por aquí, que volváis cuando queráis.
Muchísimas gracias.
El manido tópico de ser uno mismo, el sentido utópico de conocerse sin filtro para después editar, hacerse caso sumiso, toda esa pelea de hombres dormidos que van hacia donde suena el silbido, olvidando el viaje a cualquier...
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana sigue informado con Cristina López Slice.
Nos decían los expertos que muchos de estos violentos proceden del radicalismo gallego y vasco.
Es igual, ¿de qué comunidad autónoma procede?
¿Esto dónde lo aprendí?
Se dan clases en distintos centros, no solo en Madrid. Sino
escucha
Madrid.
Este fin de semana a Cristina López Slice, sábados y domingos, desde las 10.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estamos ahora mismo a 16 minutos para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Música de intriga para hablar, pues, de una adaptación cinematográfica, Todos los hombres, del presidente Miriam.
Pues sí, hemos rebuscado en la filmoteca del programa y hemos encontrado una película que dicen que es la que mejor habla de nuestra labor, de la labor de los periodistas, de lo que se considera el cuarto poder, es decir, de ese poder que tienen o que tenemos los periodistas. A pesar de los intentos de los gobiernos, democráticos o no, de controlar lo que todos conocemos como la la libertad de prensa. Estamos hablando del caso Watergate, de Woodward, de Bernstein y también de la dimisión de todo un presidente. Pero esta película, que primero fue un libro, arranca con la toma de posesión de Richard Nixon el 20 de enero del año 1973.
1 de junio de 1972.
He aquí al helicóptero del presidente. Va marcado con un número. El 1 de la Marina de los Estados Unidos de América. Se dispone a aterrizar cerca de la fachada este del Capitolio. El helicóptero del presidente ya toca casi el suelo. Con asombrosa precisión, el presidente Nixon ha volado a través del mundo para llegar a las 9:30, casi la hora señalada, a la plaza del Capitolio. Ahora, dentro de unos instantes, ascenderá la escalera del Congreso y hará su entrada a la sala para dirigirse a los miembros de la Cámara y del Senado, del Tribunal Supremo y del Cuerpo Diplomático Acreditado en Washington.
Todos los hombres del presidente está dirigida por Alan Pakula y protagonizada por Robert Redford y Dustin Hoffman.
Ahí es nada. Ellos investigan lo que en principio parece ser un simple robo en el edificio Watergate, pero resulta que ese edificio es la sede del Partido Demócrata en Washington.
Coche 727, puerta abierta en oficina Watergate. Posible robo. Consulten guardia seguridad.
Nos toca a nosotros. El coche 517 pilla más cerca y van de uniforme.
Están repostando, id vosotros.
Bueno, a simple vista son 5 estadounidenses de origen cubano, pero tienen abogados poderosos y billetes de $100 consecutivos en los bolsillos.
Hay algo respecto a los demócratas. Uno de los ladrones llevaba unos $800, otros dos alrededor de 200 y otro unos 250, casi todos en billetes de $100 y correlativos. Boudoir, escucha esto.
Han entrado al cuartel general demócrata. Hay detención.
Cuartel general demócrata. ¿Algo más?
¿Algo más? Allanamiento, accidentes de coche, ¿no te parece suficiente?
Está bien, está bien.
Woodward lleva apenas unos meses en el Washington Post y Bernstein, bueno, él está en la lista de los periodistas prescindibles, pero juntos ponen en marcha la investigación.
¿Qué tal va esto? ¿Y tú qué estás haciendo?
Puliendo esto.
¿Qué?
Puliendo.
¿Qué tiene de malo?
Nada, nada, está muy bien.
¿Qué pegas lo encuentras?
Estoy corrigiendo, le falta garra.
Dámelo.
No aciertas a decir lo que piensas.
Digo lo que quiero decir.
Es confuso. No hay quien sepa si Colson trabaja para Hunt o Hunt para Colson.
Dámelo.
Algunos párrafos te quedan.
¿Me lo das?
Sí. No piensas que busco pelea.
Yo tampoco busco pelea.
Tú apenas llevas 9 meses en la redacción.
¿Y eso qué tiene que ver?
Yo vivo en este búnker desde los 16
años. ¿Qué quieres decir?
Algo muy sencillo. Que si lees el mío y lo comparas con...
¿Puedo leerlo? Pasaba por casualidad. Vi tu artículo y pensé que podía mejorarlo ligeramente.
El primer párrafo debe estar más claro si quieres que el lector lo entienda. Y tú no mencionas a Colson hasta el tercer párrafo.
El mío es más directo. Anda, hombre, léelo. Si crees que el tuyo es el bueno, se lo damos al director.
He puesto a Colson al principio. Es un consejero de la Casa Blanca y nadie lo sabía.
Es verdad. El tuyo es mejor.
Bueno, para los que se acerquen a la historia de la dimisión de Nixon a través de esa película, el guión es apabullante, cargado de nombres, cargos políticos, senadores, oficinas políticas y responsables de captación de fondos en precampaña electoral.
Vamos, que Woodward y Bernstein escribieron un libro en el año 1974, titulado así, Todos los hombres del presidente, y en él contaban con todo lujo de detalles esta investigación, que es la base, este libro es la base del guión de la película. Así que para los que estéis muy interesados, mejor leer el libro, ¿vale? Al menos da tiempo a reflexionar sobre todo lo que cuentan. Ya sabes que el principal problema que tenemos los periodistas es aquello de encontrar fuentes fiables que corroboren la historia. No solo se tiene que contar, sino que cuando la contemos no nos tenemos que meter en ningún lío.
Más vale esperar que tengáis a los 5. ¿Seguros de Mitchell?
Al menos dio el visto bueno a los pagos de Liddy mientras fue ministro de Justicia.
¿Te lo ha dicho más de uno?
Sí, dos.
Sloan.
Hay otro tipo en justicia que se niega a confirmar los nombres de los otros dos que manipulaban los fondos.
¿Qué dice el ronco?
Nada en este terreno.
¿Alguno de ellos tiene rencor contra alguien? ¿Personal, político, sexual? ¿Hay algo de Mitchell?
No. ¿Podemos citar sus nombres?
No. ¡Maldita sea! ¿Cuándo encontraremos a alguien que acceda a poner su nombre en el periódico?
Y lo encontraron.
Y sí, protegieron esa fuente hasta el final. Solo tras la desclasificación de esos papeles del Watergate se pudo saber quién era el ronco.
¿Por dónde anda?
Atrancado.
Ya no podemos seguir.
¿Quién me ocurre a mí?
Nunca le descubriré. No mencionaré jamás nuestras conversaciones. En ese aspecto puede estar bien seguro. Fíjese de mí sin dudarlo. Palabra.
Sí.
¿Puede decirme lo que sepa?
Dígame lo que sabe usted.
Han trabajado para Coulson en la Casa Blanca. Estaba investigando lo de Kennedy y la muerte de su secretaria.
Es un buen camino. ¿Qué más?
Estamos detrás de algo importante acerca de un abogado del comité de reelección del presidente.
Sí, yo.
Yo le exministro de justicia porque no quiso tratos con el FBI.
Sabrá más de él.
Hablará.
Pero no fue la única fuente. Tras investigar las llamadas telefónicas de la oficina de campaña de Nixon, llegaron a la secretaria y al contable también.
Sigue el dinero, fue lo que le dijo garganta profunda a Woodward, y tirando del hilo, llegaron al dinero. Llegaron a los cientos de miles de dólares de financiación irregular.
En primer lugar, yo soy republicano.
Yo también.
Y tengo fe en Richard Nixon. Trabajé 4 años en la Casa Blanca, como mi mujer. Lo que ocurrió el 17 de junio es ajeno por completo al presidente.
¿Tal vez algunos de sus consejeros lo sabían?
No puedo asegurarlo.
¿Cree que la verdad saldría a la luz en un juicio?
De eso tampoco estoy seguro.
¿Por qué?
Todo el mundo sabe que alguien mintió al juez. No. Nunca nos aleccionó nadie.
Sin embargo, es fácil imaginarlo.
En otras palabras, su silencio es casi un encubrimiento. Tampoco nos dijo nadie que corriéramos a decir la verdad.
¿Se refiere a la Casa Blanca?
Ustedes saben que el comité no es independiente, que está ligado a la Casa Blanca. Y no creo que los jueces o el FBI hayan llegado a entenderlo.
El informe sobre el dinero en la caja fuerte del comité, ¿cuánto era? 350.000.
No, es exacto. Mucho más.
¿Pero cuál es la cifra precisa?
Pues cerca del millón.
¿Y como tesorero podía disponer del dinero?
Si me lo ordenaban.
Bueno, pues todos los hombres del presidente. Es una lección de periodismo, de investigación, pero también de búsqueda de fuentes, de contactos interesados entre políticos y periodistas, que esto siempre ocurre también.
Esto no ha cambiado, ¿verdad? El Watergate hizo temblar a la primera democracia del mundo. Las bases de la denominada libertad se tambalearon y Redford y Hoffman van a ser para siempre los rostros de esos dos periodistas, ¿verdad?, de Woodward y de Bernstein, esos periodistas novatos que se atrevieron contra el sistema. Es una película, Todos los hombres del presidente, que se llevaron, o que se llevó, 4 Oscars. El de mejor actor de reparto, el de mejor sonido, el de mejor dirección artística y, cómo no, el de mejor guión adaptado. Fíjate que ese año, el año 1974, le tocó competir contra la película que se llevó el Oscar a la mejor película, nunca mejor dicho. Tuvieron que competir con Rocky.
Que el otro día además me lo comentabas y te quedabas así un poco y yo digo que la primera es buena película.
Esta. Esta es la que se llevó el Oscar.
O sea que... Bueno, son 7 minutos los que nos separan para llegar a las 4, a las 3 en las Islas Canarias. En ese momento Juanma Rodríguez volverá a acercarnos toda la actualidad de la información, pero como hemos tenido algunas solicitudes de canción, pues vamos a escuchar, ¿no?, que nos han pedido de Malú.
Pues sí, nos han pedido Blanco y Negro, nos lo ha pedido Rosa, y quiere dedicárselo al hombre de su vida, a Juan José, que dice que está pasando por un mal momento y que de hecho está enfermo en el hospital y que nos están escuchando, así que bueno, Blanco y Negro para ellos.
Venga, vamos para...
Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos. Contigo porque me matas, y ahora sin ti ya no vivo. Tú dices blanco, yo digo negro. Tú dices voy, yo digo vengo. Miro la vida en color y tú en blanco y negro. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú. Somos perfectos. me quieres, siempre contracorriente. Te llevo en mi mente desesperadamente. Por más que te busco, eres tú quien me encuentra. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor, eres tú quien me inspira. No somos perfectos, solo polos opuestos. Te amo con fuerza, te odio a momentos. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. Te regalaré el sol siempre que me lo pidas. No somos perfectos, solo polos opuestos. Mientras sea junto a ti, siempre lo intentaría. ¿Y qué no daría? Si eres mi mundo, si con tus manos curas mis heridas.
Bueno, pues parece ser que lo que va a ser todo un regalo va a ser el día que vamos a tener en este domingo 6 de abril. Predominio de cielos poco nubosos en la península y Baleares, aunque con algunas nubes bajas matinales en zonas de la vertiente atlántica y Pirineos. En el oeste de Galicia, posibilidad de lluvias débiles durante la mañana y nubosidad de evolución dispersa en el tercio este. En Canarias, intervalos nubosos en el norte y poco nuboso en el resto. Probables bancos de niebla matinales en ambas mesetas y valles de los principales ríos de la vertiente atlántica. O sea que en ese sentido, bastante prudencia. Las temperaturas diurnas, el ligero a moderado ascenso en todas las comunidades, que pueden ser localmente notables en el suroeste y en Pirineos, salvo el litoral oriental con ligero descenso. Las nocturnas, las que estamos viviendo ahora, pues van a tener un ligero a moderado descenso. Es normal, cuando suben por el día hay mayor contraste. Pues que eso que digo, que puede ser un verdadero regalo. Respecto a las portadas de los periódicos que dentro de un ratito repasaremos con mayor abundancia, pues nada, decirte que El Mundo y ABC apuestan por el caso de Suárez y el Rey, del libro de Pilar Urbano. Bueno, en El Mundo dice: no tolero que se utilice a Suárez para darle una bofetada al rey. Es decir, esto lo dice el hijo de Adolfo Suárez y aclara el papel del monarca y su padre en el golpe de Estado, además aportando documentos que parecen bastante interesantes. Con entrevista además con Victoria Prego. En el ABC habla de que Suárez siempre dijo que quien paró el golpe fue don Juan Carlos. Rafael Puyol, ex rector de la Complutense y amigo personal del expresidente, revela a ABC cómo le relató Adolfo Suárez todo lo que ocurrió en el 23F. En El País apuestan porque los jueces se quejan del excesivo número de aforados y la fotografía para la gaditana Hidalgo, que ya reina en París. Y en La Razón nos encontramos una fotografía de Artur Mas y dice: un alto cargo de la Generalitat al gobierno. Sabemos que es muy difícil, pero vamos a intentarlo. Esto, como decimos, son algunas de las noticias más destacadas en las portadas de los periódicos nacionales que han llegado hasta la redacción de la noche, pero que dentro de un ratito pues repasaremos con mayor abundancia. Ahora ya en un minutito alcanzamos las horarias.